Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Buen lunes para todos y para todas. Bienvenidos a Camacuá y Reconquista del 26 de septiembre.
¿Cómo estás, Irene? Un saludo para todos. Tenemos hasta ahora en la ciudad de Montevideo 19 grados. Una preciosa jornada ha sido. Creo que desde que empezó la primavera, hace 3 días, este es el primer día de primavera, climáticamente hablando.
Sí, exactamente. Hace calor al sol y frío a la sombra.
Sí, está lindo, lindo. Para mañana se prevén 22 grados de máxima, o sea, más calor que hoy, y 11 de mínima, día soleado. Para el miércoles 17 y 9, máxima y mínima, con algo de nubes. Pero ya estamos en un periodo de estabilidad. Ya abandonamos el invierno y con un poco más de frío, un poco más de calor, pues estamos ya en primavera.
Muy bien, les contamos que vamos a estar hoy con diversos temas. Vamos a estar con la columna del PIT-CNT. Va a estar Andrea Moreni contando sobre un curso que abrió el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT sobre relaciones laborales.
Sí, hoy también tenemos, como todos los lunes, columna de Nacho Ramos sobre la sala Camacuá. ¿Qué pasó esta semana? La semana pasada, en realidad, y qué va a haber a partir del miércoles de esta semana.
Vamos a estar conversando también con Enrique Yarza, quien es compañero de AEBU y lanzó un libro este año que se llama Un Vasco Anónimo en la Aventura Americana y se va a presentar mañana, así que en la sala Camacuá, así que vamos a adelantarles un poquito de lo que va a pasar mañana.
Hoy hubo Consejo de Ministros en La Coronilla, ahí bien al este del país, en Rocha, y hay bastantes novedades que repasaremos a continuación.
Resumen de noticias.
Ponele la firma.
En la jornada de hoy se firmó el convenio colectivo del sector financiero oficial, que fue aprobado por la Asamblea el pasado 14 de septiembre.
Este convenio es el que había preacordado con el gobierno en abril, más algunos agregados incorporados en la ronda de negociaciones, terminada el 31 de agosto, entre los que figuran las aclaraciones respecto al régimen de extensión horaria.
Sin prisa, pero sin pausa.
Una delegación de AEBU se reunió el jueves y viernes de la semana pasada con autoridades locales de Palmitas, Tranqueras y Minas de Corrales para preparar cabildos futuros.
En el caso de Palmitas, quedó acordada la realización de un cabildo abierto el lunes 3 de octubre a las 17:30 en la Plaza Artigas de esa localidad.
A su vez también se confirmaron otras instancias similares en las próximas semanas en Santa Clara del Olimar, Fraile Muerto, Valle Ordóñez y Cerro Chato, donde AEBU continuará difundiendo y concientizando sobre la importancia de contar con sucursales del Banco República abiertas y disponibles para la población como parte de los derechos ganados.
Relojeando.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunció hoy que este año no habrá cambio de horario en verano, al igual que ocurrió el año pasado.
En rueda de prensa, previa al Consejo de Ministros, el mandatario explicó los motivos de esta decisión.
No la vamos a cambiar por varias razones. Yo sé que esto va a dejar a algunos contentos y a otros descontentos. Si hubiéramos tomado la medida al revés, también pasaba lo mismo. Pero hay elementos, hemos estudiado a fondo el tema, lo hemos evaluado y hemos tomado la decisión con la seguridad que creo, con la seguridad, que es la medida correcta en este momento. Primero, para evaluar una determinada acción hay que tener una experiencia prolongada. Nosotros el año pasado mantuvimos el horario natural y dio determinados resultados. No podemos estar cambiando todos los años, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Por tanto, optamos por un nuevo año mantener el horario, como lo está manteniendo Argentina y también Brasil, esto hay que tenerlo en cuenta. Y entre otros elementos, además de darnos la posibilidad de una evaluación, no debemos perder de vista que en época de turismo llega una cantidad importante de vuelos internacionales al Uruguay, llegan y salen. Y hacer un cambio de horario implica necesariamente que las compañías de aviación internacionales tengan que reprogramar todos sus vuelos y reprogramar toda la parte informática. Y eso lleva un tiempo, que parezca mentira, un tiempo importante y una serie de inconvenientes que con esto pretendemos evitarlo. Por otro lado, cuando se instaló el cambio de horario fue por un tema de ahorro energético. En aquel momento Uruguay la energía eléctrica la producía o con el petróleo o con las represas hidráulicas, ¿verdad? El petróleo estaba muy caro y implicó en algún momento el cambio de horario en una temporada ahorrar entre 8 o 10 millones de dólares. En la última, previa al año anterior, la última que se cambió el horario, el ahorro fue ínfimo, fueron de entre 200 y 300 mil dólares. Entonces el elemento fundamental que nos llevó, o se llevó, llevó al país a cambiar el horario, ya no está presente.
Buenos vecinos.
Vázquez también habló hoy públicamente de la reunión que tuvo con el presidente de Brasil, Michel Temer, y qué conclusiones sacó luego del encuentro.
Bueno, el resultado es que Uruguay y Brasil siguen su camino habitual de acercamiento, de hermandad. Brasil es en la región nuestro principal socio comercial y toda aquella relación política que permita mantener esa situación y aún mejorarla, me estoy refiriendo al intercambio comercial, debe ser tenida en cuenta y considerada. Con el presidente de Brasil hablamos de ese intercambio comercial, sobre todo basada en la concepción que él tiene, que nosotros también tenemos, de un Mercosur más flexible, más abierto, que permita, nosotros siempre decíamos, a los países de economías menores, poder lograr acuerdos bilaterales con otros países fuera de la región o con otros bloques. En este caso, Brasil está proponiendo que también un país como Brasil, de una gran economía, pueda tener, pueda practicar y llevar adelante esos acuerdos también.
En materia de relaciones internacionales, el presidente señaló que el 4 de octubre se firmará un tratado comercial con Chile en Montevideo y que se trabaja para concretar otro con China.
En la conferencia de prensa de hoy en La Coronilla, Vázquez desarrolló su postura sobre la política de acuerdos comerciales. Lo escuchamos.
Estábamos preparando y discutiendo con la Embajada de China un documento que firmaríamos los dos presidentes de los dos países a efectos de iniciar todos los estudios que desemboquen en un tratado de libre comercio con China. Ahora el 4 vamos a estar firmando el tratado con Chile. 4 de la mañana en la torre ejecutiva, el martes de esta semana que viene, mañana el 8. La estrategia política sobre relaciones internacionales y comercio que nos hemos planteado, la hemos meditado, estudiado mucho, en el ámbito y en el seno del programa del Frente Amplio, respetando ese programa que pusimos a la ciudadanía. Y estamos convencidos que Uruguay tiene que abrirse al mundo porque si queremos crecer, tenemos que producir. Ahora bien, no alcanza solo con producir, hay que vender lo que se produce. El mercado uruguayo es de 3 millones y poco de personas. No puede sostener un crecimiento económico del país solo el mercado interno. Por tanto, tenemos que buscar mercados en el exterior. ¿Qué sucede hoy en día con el mercado internacional y con las inversiones que están ligadas al comercio? Que hay una competencia feroz, tremenda. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los mercados asiáticos, la competencia de países como Nueva Zelanda y Australia, que venden los mismos productos que nosotros y también son productos de calidad. Y acaban de firmar un tratado de libre comercio con China. Entonces, los productos de la industria láctea, por ejemplo, o cárnica, tanto de Nueva Zelanda como de Australia, ingresan sin pagar impuestos, ingresan con arancel cero y Uruguay tiene que pagar aranceles para entrar. Así que aunque tengamos la misma calidad o superior, cuando el producto que usted vende es más caro, tiene dificultades para entrar. Y esta es la norma que está ocurriendo en el mercado mundial. Por tanto, si Uruguay queda fuera, vamos a quedar solo con el comercio interior y algo del Mercosur. Y no vamos a crecer. Y si no crecemos, no va a haber más puestos de trabajo, no va a haber mejores salarios, no va a disminuir la pobreza. Va a haber una serie de inconvenientes que las tenemos que superar. La forma de superarlo es producir, tener productividad, competitividad y salir a los mercados. Y en los mercados internacionales Uruguay no fija las normas, las fija el propio mercado. Y si usted no se adapta a esas normas, bueno, vamos a perder mercados que tenemos y que no están definitivamente asegurados. Por tanto, nuestra posición estratégica es seguir buscando acuerdos comerciales, por ejemplo, con Inglaterra, con el Reino Unido, por ejemplo, con la Unión Europea, con la que estamos trabajando. Y ese es el camino que el gobierno definió y que va a seguir adelante. Y no nos olvidemos que el gobierno fija y firma los acuerdos comerciales que después tienen que ser refrendados en el Parlamento. Bueno, ahí los parlamentarios tendrán la oportunidad de opinar. Pero el gobierno también tiene la obligación y el derecho de establecer una política comercial, una política de relacionamiento internacional que esté comprendida dentro del programa de gobierno, pero que podamos actuar de acuerdo al convencimiento que tenemos. Y no al grito de la tribuna. No vamos a actuar en este tema al grito de la tribuna. Estamos convencidos de lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Dando clase.
En otro de los anuncios que hizo Vázquez hoy, el presidente de la República informó que a partir de 2017 se brindarán clases de formación en programación informática para 1.000 jóvenes, con el apoyo del BID y la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.
Según reporta la Secretaría de Comunicación de Presidencia, se trata de un sector con pleno empleo que asegura trabajo a 12.000 personas y necesita de mayores recursos humanos para continuar creciendo.
Las clases van a ser presenciales o virtuales y les va a permitir a los jóvenes buscar mejores empleos o iniciar o apoyar sus carreras universitarias. Y tenemos pensado a partir del 2018 ir duplicando cada año el número de plazas para que se formen jóvenes como programadores en computación. Van a recibir estas clases, van a tener todo el apoyo del Plan Ceibal. Y para que tengan más información, que en la plataforma Ceibal van a tener más información para saber cuándo y dónde tienen que anotarse para iniciar esos cursos.
Mañana va a ser un gran día.
Este martes a las 11 de la mañana, el Banco de Previsión Social y el SODRE firmarán un convenio para la instalación de una sala de apoyo a la lactancia para funcionarias del SODRE.
La ceremonia tendrá lugar en la sala de reuniones P1 del Auditorio Nacional del SODRE, doctora Adela Reta, en Florida y Mercedes.
Camino al andar.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, adelantó hoy que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgará al gobierno un préstamo no reembolsable de $400.000 para identificar las necesidades de la caminería rural de todo el país y mejora del control de las obras.
Esta iniciativa, en cumplimiento del compromiso del presidente para la creación del Plan Nacional de Caminería Rural, requerirá del aporte del Fondo de Desarrollo del Interior de aproximadamente $316.000.
Además, durante todo el quinquenio, el Poder Ejecutivo y las Intendencias destinarán $230 millones para este tipo de obras viales.
Salud y flora.
La Federación Médica del Interior realizará este martes, mañana 27 de septiembre, un paro de 24 horas, según informó hoy el diario El Observador.
Los médicos del interior definieron que solo se atenderán urgencias, emergencias a los pacientes internados y se realizarán intervenciones oncológicas.
El presidente del gremio, José Pedro Ibargoyen, dijo al matutino que esta medida afectará a más de 800.000 pacientes que tiene ASE en el interior del país a través de 3.200 médicos.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Hasta aquí el resumen de noticias. Vamos ahora entonces en breve con la columna de El Pitch NT con Andrea Moreni.
Hacemos una tanda y ya seguimos.
Vamos.
Soy Eli Almic, desde Radio Camacuá, y los quería invitar a todos a la presentación de nuestro disco Hace que Exista, con DJ RC.
El invierno y su pronta monotonía.
Los esperamos en Sala Camacuá y nos podrán escuchar en vivo desde la radio camacuá.uy.
Ese libro me descubre en algún pedazo de sol. El futuro tan incierto.
Así que nos vemos acá el miércoles a las 9 para compartir con ustedes.
Bicicletas desafían todo lo que estaba quieto, la calle que se vacía en moderado movimiento.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Miércoles 28, 21 horas, música. Eli Almic y DJ RC presentan Hace que Exista. Hip hop, soul, rhythm and blues y vinilos, una noche para mover el esqueleto. Jueves 29, 21 horas, música. Bien Los Do presenta su disco debut. Candombe, murga, ritmos tropicales y rock, una ensalada imperdible. Viernes 30, 21 horas, música. Mushi Mushi Orquesta y Noches Tibias. Música balcánica, folclore del Río de la Plata, una locura de banda, imperdible. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Estamos recibiendo en este caso un día lunes a Andrea Moreni para la columna del Pitch NT para que nos cuente un poco sobre este curso de relaciones laborales para dirigentes sindicales que organiza el Cuesta Duarte del Pitch NT. Bienvenida, Andrea.
Bueno, muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes. Sí, el Pitch NT, como los oyentes saben, tiene un instituto que desde 1989, desde que se creó, da apoyo técnico a los trabajadores, sobre todo en términos de formación y en términos de investigación. Más que nada pensando en el mejor desempeño para la acción sindical y para la representación de los trabajadores, ¿no? Nosotros como trabajadores representar mejor a nuestros pares. Y es así que desde hace años vienen haciendo cursos. Y esta es una nueva edición de un curso de relaciones laborales para dirigentes sindicales.
Y contanos brevemente, o por lo menos a grandes rasgos, ¿qué significa relaciones laborales?
Bueno, en este caso relaciones laborales, que seguramente después lo veamos en la entrevista, tiene que ver con la disciplina científica en sí, con los actores que se mueven a nivel de relaciones laborales, cómo es el tema de las tercerizaciones, los problemas que surgen a partir del vínculo laboral en una empresa, los conceptos que se manejan, los nuevos conceptos de realización personal o realización del trabajo, y todo lo que también está circunscripto dentro de lo que es la libertad sindical. Digo, estos son así a grosso modo algunos de los aspectos de este curso, que es bien interesante, que además como es tradición dentro del área sindical, cuando se busca potenciar a los trabajadores, siempre se allanan todos los caminos. Y en este caso, la Universidad de la República es una muy buena aliada del sindicalismo para colaborar en la formación de los trabajadores.
Bien, contanos detalles técnicos de este curso, por ejemplo, cuándo es, dónde va a ser.
Bueno, yo te diría que capaz que podemos ir a las preguntas y a las respuestas que nos dio Mario de Sá. En esta ocasión, yo me entrevisté con Mario de Sá, que es coordinador de formación del Instituto Cuesta Duarte, y yo le preguntaba por qué realizamos un curso de relaciones laborales.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Bueno, primero que nada, en el marco del convenio PIT-CMT con la Universidad de la República, y específicamente con la Facultad de Derecho, esta es la octava edición del curso de Relaciones Laborales. Creíamos que desde el punto de vista sindical tendríamos que tener una mirada también desde la academia en lo que tiene que ver al sistema uruguayo de relaciones laborales, su evolución histórica, a las relaciones laborales como disciplina científica, bueno, a poner en juego y en el plano de la discusión cuáles son todos los actores que participan de la negociación colectiva, y que los trabajadores tengan más herramientas a la hora de la negociación.
Camacuá y Reconquista.
Bueno, era Mario de Sá, como decías, coordinador de formación del Cuesta Duarte.
Exacto. También una cuestión que siempre nos preocupa es quiénes son los destinatarios de este curso, porque de alguna forma esto es estratégico, ¿no? En todo sindicato, en toda organización sindical, uno de los pilares siempre es la formación de sus cuadros, la formación de sus dirigentes y la formación de sus militantes. Por lo tanto, cuando yo le pregunté quiénes eran los destinatarios, él respondió lo siguiente.
Los secretarios son los miembros de la mesa representativa, el secretariado, presidente, secretario general, secretario de Relaciones Laborales o dirigentes que tengan alguna responsabilidad en alguna comisión en negociación colectiva de los sindicatos y federaciones.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Seguimos escuchando a Mario de Sá, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, sobre el curso de Relaciones Laborales para Dirigentes Sindicales. ¿Qué? ¿Ya están las inscripciones en curso?
Sí, ya están en curso. Están en línea las inscripciones en el portal del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte. Es importante que los compañeros que estén interesados y que cumplan con los requisitos que Mario explicaba, se remitan al portal, completen el formulario de inscripción en línea. Y como dice Mario, ahora a partir de la pregunta que yo le hacía, ¿cómo son las inscripciones y qué es lo que el compañero tiene que llevar para inscribirse?
Bueno, la inscripción se realiza por vía electrónica o vía personal. Por vía electrónica, a través, enviando un correo a formacion@cuestaduarte.org.uy. En ese correo tiene que venir acompañada la ficha de inscripción con el aval del sindicato y la federación.
Camacuá y Reconquista.
Bien, y lo que estaría faltando para cerrar un poco el panorama de este curso es los horarios o la carga horario que tiene.
Exacto. Mario de Sá nos va a explicar eso. Es importante, antes de escuchar el cierre de Mario, que los cupos son limitados. Por lo tanto, a todos los interesados les sugiero que cuanto antes se pongan en comunicación con el Instituto Cuesta Duarte a través de su página web y completen allí. Y bueno, también se informen, por ejemplo, de esto, de la carga horaria.
La carga horaria del grupo es una, del curso es una carga horaria de 32 horas, que se divide en 16 clases de 2 horas, va los martes y jueves de 19 a 21 y se realiza en la Facultad de Derecho. El salón todavía está a confirmar. Inicia el 4 de octubre y termina el 24 de noviembre.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Bueno, por acá cerramos entonces con el curso de Relaciones Laborales para Dirigentes Sindicales, como ya nos contaba Andrea y Mario de Sá, director o coordinador de formación del Instituto Cuesta Duarte, del PITCHNT. ¿Hay algún tema más que haya que recordar?
Sí, y bueno, yo digo que ahora todos abocados al cierre del 50 aniversario del PITCHNT, que va a ser en el Galpón. Como les contaba la otra vez, en este evento de cierre, el objetivo principal es homenajear a los fundadores de la central. En este caso van a ser 30 compañeros que van a ser homenajeados y a su vez cerrar con un número musical, como diríamos, con una banda, con una actuación especial que va a ser la Triple Nelson. Yo les recomiendo a los compañeros que quieran estar, ya sea porque les conmueve realmente, porque se sienten comprometidos e identificados con la central, que vayan buscando ya sus invitaciones, porque desde el momento que empezamos a anunciar esta actividad, han sido muchas las consultas. Es la oportunidad, un día sábado a la noche, coincidiendo con el Día del Patrimonio, o sea que aquellos que salgan de recorrida por la ciudad también, de Montevideo, pueden terminar su jornada en el galpón, que va a ser, un día de fiesta. Hay que celebrar y cantar los goles y gritar los goles, como por ejemplo en este caso el movimiento sindical tiene muchos motivos para celebrar. Y uno de ellos es ¿no? Homenajear a los compañeros fundadores, homenajear también a todo lo que ha sido la trayectoria de la central sindical, estos 50 jóvenes años, como muchos compañeros los describen, y bueno, además con la actuación de la Triple Nelson, que está muy bien.
Más bien, recordemos entonces cómo hay que hacer para hacerse las invitaciones.
Bueno, nosotros acá en Secretaría Gremial de AEBU hemos dejado una serie de invitaciones, una cantidad importante. Entonces, aquellos que quieran tenerla en mano y asegurarse el lugar, vienen a buscarla. De todas maneras, nadie va a quedar afuera. Digo, la sala del Teatro Galpón es grande, tiene casi 800 localidades y bueno, la idea es que esté lleno, estarán llenas las butacas, llenos los corredores, los pasillos, pero es importante acompañar este evento. Y bueno, como les decía, pueden retirar la invitación acá en AEBU, pedirla en Secretaría Gremial y también acercarse por allá, porque seguramente vamos a hacer lugar para todos, ¿no?
Bien, y más allá de la actividad central, podríamos decir, de este sábado, vale recordar que está pendiente el concurso fotográfico y la exposición en el Museo de Artes Visuales.
Exacto, sí. Todavía tenemos el concurso de fotografía, 50 años, 50 fotos. No se olviden que están las bases en el portal de AEBU y en el portal del PITCHNT. Recordamos que habían dos categorías, que nadie se sienta excluido de participar, todo lo contrario, y además no solo es para afiliados al PITCHNT, sino que también involucramos a la sociedad en su conjunto, todos aquellos que quieran mandar su foto, ya sea como profesionales o como amateur, tienen también su la posibilidad de hacerlo.
Y que los premios son un celular.
Había premios
de último modelo.
Sí.
Y una cámara también que estaba, no sí, podría sí. ni describirla.
No, de tan linda que es. Sí. Por lo tanto, eso no, digo, hagan involúquense también de esa manera, ¿no? Es una forma también de participar y dar su visión también, como a través de una imagen, cómo representan también a estos 50 años.
Aprovecho a preguntarte, en realidad el fin de semana estuve a punto de largarme y al final no se dio. ¿Siguen las charlas de recorrida con la exposición?
Exacto, sí. En el Museo de Artes Nacional de Artes Visuales todavía está la exposición vinculada al trabajo y a los trabajadores, con las guías que se hacen los días sábados. Bueno, eso como les decíamos, no solo es el acervo de del propio museo vinculado a los trabajadores, sino también la colaboración que el Museo de la Memoria y el propio PITCHNT hizo de su acervo vinculado a esto, una selección muy rica y sobre todo producida por María Eugenia Grau, que habíamos dicho era la curadora, que también la tuvimos en una entrevista. Las visitas guiadas son los sábados de 17 a 19 horas. Es una buena recomendación, además el tiempo está cada vez más lindo, la verdad el Parque Rodó y terminar allí en el museo es redondito.
El evento del sábado que viene en el Galpón, 1 de octubre, ¿a qué hora es?
El evento del galpón es a las 19 horas.
Bien, perfecto.
Así que tenemos tres cosas, entonces, el evento del galpón, el concurso de fotografía y el Museo Nacional de Artes Visuales.
Y quedó planteado por Mario de Sal, curso de relaciones laborales para dirigentes sindicales.
Exacto, exacto.
Muy bien, muchas gracias, Andrea.
Bueno, nos vemos.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
A pasar ahora a un vasco anónimo en la aventura americana.
Libro de Enrique Yarza, compañero de AEBU, trabajador del Scotia Bank. Es un libro que editó este año por la editorial Rumbo y que mañana, martes 27, presenta en la sala Camacuá a las 19:30 horas.
Exactamente. Disculpen.
Un poco, un paso agua para Irene en este momento. Enrique Yarza habló con nosotros hoy más temprano y nos va a contar primero en qué se centra esta obra.
Real, es una historia de vida, ¿verdad? Del padre de una tatarabuela mía que vino desde País Vasco, específicamente, no sé bien si del lado de Francia o de España, porque bueno, hay que leer en el libro, porque allí yo detallo de que no tengo hasta el presente, ¿verdad?, ni la fecha exacta en que nació, ni el pueblo, ni el nombre de los padres. Sucede que él vino y bueno, y al no haberse casado nunca, no hay documentación que lo registre, ¿verdad?, con la filiación o el pueblo de su nacimiento. Si bien tuvo tres hijas, no las no las legitimó, ¿verdad? Entonces por eso es que se nos pierde la ese hilo genealógico con la tierra de su origen.
Estamos hablando de Un Vasco Anónimo en la Aventura Americana, el libro de Enrique Yarza, que será presentado mañana a las 19:30 en Sala Camacuá, que es el resultado de 20 años de investigación genealógica. Estuvimos conversando con Yarza acerca de cómo surgió el interés por el personaje en el cual se centra el libro. Vamos a escucharlo.
Bueno, todo surge haciendo mi propia genealogía, ¿no? O sea, fui haciendo toda la genealogía por vía paterna, a toda gente de Minas, no más que nada de la zona rural de Minas, de los actuales zonas de Barriga Negra, Polanco, y bueno, había llegado hasta una de mis tatarabuelas, y allí solamente decía que era hija natural de Paula Herrera. Bueno, y me llevó un tiempo poder dar con este Vasco Anónimo, ¿no? Y bueno, y todo fue por una tía, de esas tías mayores que uno siempre tiene, que si bien ella no podía darme más datos, porque no sabía lo que había pasado, ¿verdad?, una o dos generaciones atrás, lo que me regaló fue una foto y me dijo, mirá, dice, yo no te puedo ayudar, pero mamita, que siempre guardaba las cosas, tenía esta foto que le había regalado una tía de ellos, o sea, la hermana menor de esta tatarabuela. Entonces allí, con la foto decía atrás el nombre de ella, y la rastreé por el registro civil hasta que ubiqué un dato que me ligó, y bueno, y que supe que era ella, ¿no? Y ahí ella figuraba con el verdadero apellido paterno, o sea, hija de Martín Veracochea y de Paula Herrera, por supuesto, ¿no? O sea, allí fue como di con este Vasco Anónimo, que bueno, fue padre de las dos niñas. Base a eso fue que, bueno, después busco por todos los documentos posibles, tanto en Minas, en los expedientes civiles, en el archivo de la iglesia, ¿verdad?, a ver si es que podía tener algún otro dato más de él, y bueno, y es muy poco más lo que pude hallar. Se lo resumo lo que fueron veintitantos años, ¿no?, de seguirle la pista.
Lo que puede ser muy interesante de este libro, como contaba Yarza, es la historia personal de muchos uruguayos, porque lo que le pasó a Yarza es revisar su genealogía buscando antepasados vascos. Eso es lo que le debe pasar a muchos uruguayos, porque tenemos muchos de los uruguayos tenemos raíces vascas.
Sí, exactamente, eso nos comentaba Yarza, y nos contaba también que haciendo este ejercicio de rastrear sus orígenes, se encontró también con distintos momentos y con la historia misma del país, esto que vos decías. Vamos a escuchar.
Exactamente, sí. Mismo en el libro yo analizo la vida de la sociedad rural, analizo la zona de Minas específicamente. Allí trato un censo que es único, que es de 1855, que abarca todo el departamento minuano, con todas las secciones judiciales de esa época, ¿verdad? Y donde, en la zona donde vasco vivía, Martín Veracochea, era una zona donde se habían afincado varios vascos. Y allí yo narro las vidas de ellos, ¿no? O sea, pongo bien quiénes eran, dónde estaban viviendo, qué oficio tenían. O sea, que no solamente lo que me limito es a este ancestro mío directo, sino que trato sobre la historia de la comarca, de la región, y a su vez doy pautas para otra gente, ¿verdad?, que les pueda ser útil para rastrear personas vascas que vivían en el medio rural de Minas hacia la segunda década de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, 1850 a 1870 específicamente.
Con Enrique Yarza estuvimos conversando sobre la posibilidad de que algún rasgo de la cultura vasca, a través de sus antepasados, llegara hasta él. Y bueno, ya aprovechó y nos contó también un poco más sobre este personaje.
Bueno, mire, del vasco absolutamente nada, porque como le decía, el hecho de no haberse casado, que no reconoció a las hijas, o sea, se da cuenta que es un hombre que se pierde para siempre, ¿no? Uno siempre tiene la idea del vasco que viene, llega muy muy humilde, trabaja muy duro, forma su capital, después tiene su familia, es un tipo católico que cría a sus hijos. Pero bueno, acá tenemos, digamos, a un antihéroe, ¿no? Esta es la antítesis total del ideario que uno tiene de un vasco, ¿no? De esa gente fuerte, forma familia, que tiene varios hijos. Incluso, ya le digo, ¿no?, entre los primeros vascos, que muchos de los vascos que hicieron dinero, tenemos que ya la siguiente generación ya hay gente, ¿verdad?, que se forma, que tiene educación. Muchos fueron legisladores, otros fueron ministros, otros fueron presidentes de la República. Entonces uno asocia al vasco con ese hombre que viene, digamos, sin un peso, pero que rápidamente se inserta en el medio, que forma su capital, su familia, y la siguiente generación ya está totalmente asimilada y ya tiene un éxito económico, político o como fuera. Entonces por eso es que esa tradición ha seguido arraigada como ejemplo, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de la antítesis de la imagen que uno tiene de los vascos, ¿no? O sea, este hombre es un hombre que vino, que no se casó nunca, no formalizó nunca, o sea, nunca creó lazos fuertes ni sólidos, y bueno, y su nombre se nos pierde totalmente. O sea, que ya le digo, en la siguiente generación ya las hijas no quedan con su nombre, sino que llevan el de su madre, y los nietos, bueno, ya por supuesto que casi ni sabían de que él hubiera existido, ¿no? O sea, que acá lo que se trata es de ir tras las huellas, como un detective, ¿no? De ver quién fue este hombre, qué fue lo que dejó, que es prácticamente nada, porque la documentación adolece de toda referencia a su trayectoria. O sea, es más que nada como una búsqueda fáustica, ¿no? Con pocos resultados, si es que los puede mirar leyendo el libro, que son muy pocas piezas documentales la que lo citan a él como bueno, ya sea como como un padrino de un acontecimiento, o digamos en un juicio criminal que hay del año 1858, por el cual quisieron asesinarlo, ¿no? Pero más allá de esos dos o tres elementos documentales, es muy poco más lo que pude hallar de él, ¿verdad?
Como decíamos, mañana 19:30 se presenta este libro, Un Vasco Anónimo en la Aventura Americana, de Enrique Yarza, en la Sala Camacuá, y su autor nos contó quiénes van a estar en la presentación del libro.
Mañana en la mesa está Carlos Subillaga, que fue decano de Humanidades muchos años. Que él va a hablar más que nada analizando el libro desde el punto de vista genealógico, ¿no? Después va a estar otra colega, amiga, que es María Emilia Pérez Santarcieri, que bueno, que ya todo el mundo ya la conoce, ¿verdad? Es un libro abierto, que bueno, que ahí ella analizará, pienso yo, seguramente, el libro desde el punto de vista histórico, como historia de vida. Y después va a estar Lauro Marauda, que bueno, no sé sobre qué tema abordará él, ¿no? Pero seguramente que se refiera para el relato literario, ¿no? O sea, cómo hacer genealogía. Pienso que seguramente trate de ese tema, ¿no? Y finalmente en el cierre estaré yo, que haré, como hemos hecho ahora, ¿no? Una breve síntesis de los años que me llevó, cómo se hace cuando las pistas se nos cierran o no es fácil poder seguir genealógicamente a alguien, ¿no? O sea, analizando todas las demás fuentes auxiliares que la genealogía tiene, más allá de las fuentes eclesiásticas o de las del registro civil. Y bueno, y para finalizar el acto y como broche de oro va a haber unas danzas vascas, y bueno, ya con eso cerraríamos el acto y bueno, por lo que supe va a haber un brindis también.
Seguinos a través de Twitter @RadioCamacuá.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Miércoles 28, 21 horas, música. Eli Almic y DJ RC presentan Hace que exista. Hip hop, soul, rhythm and blues y vinilos, una noche para mover el esqueleto. Jueves 29, 21 horas, música. Bien Los Do presenta su disco debut. Candombe, murga, ritmos tropicales y rock, una ensalada imperdible. Viernes 30, 21 horas, música. Mushi Mushi Orquesta y Noches Tibias. Música balcánica, folclore del Río de la Plata, una locura de banda, imperdible. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
No hay de qué, digo, gracias me dice. Se va caminando dejando ver cicatrices. Esas densas y rojas que te regala la vida. Y algo o alguien las coloca frente a mí. Determina que ya no sea la misma entrando en el laberinto. Casualidad, causalidad, coincidencia, incidencia. Conjeturas, convicciones, condiciones, presencias. Soy la esponja que absorbe abrazando al instinto. No creo que sea porque sí que estás ahí. Yo te vi, te seguí en la corta interacción circunstancial después del baile. Después de lo mero ocasional, aprendizaje o lección queda en un rincón de mí. Y todo
Camacuá y Reconquista.
Es así, ir por ahí, descubrir la relación oculta en cada acontecimiento. Y todo así, es así, ir por ahí, descubrir la relación oculta en cada.
lunes, 18.53 horas, momento de repasar lo mejor de la Sala Camacuá, de la mano de Nacho Ramos, como siempre, que nos va a decir cómo estuvo la semana pasada en la sala. Adelante.
Es creer en las personas derritiendo personajes de a poco te asomas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me gusta pasear, mirar y admirar lo que parece conocido. Si me quedo cerca, quizás porque coincido. El paso se hace de a poco, como crear, masticar las experiencias.
Abrimos este miércoles con el grupo coral e instrumental Oigo Voces, dirigido por Ney Peraza. Continuamos el jueves con la presencia de Excelentes Nadadores e Iván y los Terribles. Estos últimos presentaron El Maestro Interior. Por otra parte, el viernes se presentaron Criollo, la banda de Julio Brum, que llegó para presentar su disco Aire Criollo, y Freddy Pérez, que nos regaló sus canciones con Me Gusta lo Desparejo. El sábado, por su parte, tuvimos a Ernesto Díaz. El artiguense nos trajo una variedad de ritmos desde el norte. También estuvo Asamblea Ordinaria, el trío integrado por Guillermo Lamolle, Carlos Giraldés y Francisco Rey. El domingo cerró Silvina Gómez y Melanie Martínez. Esta última presentó Metamorfosis Ancestral, donde incluyó el repertorio de su último disco, Canto Ancestral, en un formato acústico, íntimo y de gran riqueza poética.
Escuchando el tema Hace que Exista, corte de difusión y nombre del tema que da nombre al álbum de Eli Almic, vamos a escuchar a Nacho Ramos, que nos va a contar qué va a haber esta semana, entre otras cosas, este espectáculo.
El miércoles a las 21 horas tendremos a Eli Almic y DJ RC, el dúo de hip hop integrado por Elisa Fernández en la voz y Rodrigo Chávez en las bandejas, presentan su nuevo material del reciente álbum Hace que Exista. Por otra parte, el jueves llega Bien los Dos para presentar su disco debut. La banda propone un paseo por diferentes especies musicales, pero sin perder el timbre murguero que es herencia de sus integrantes. Historias cotidianas, la vida en el barrio, los sonidos ciudadanos, el acontecer de personajes típicos de esta época son el contenido de sus canciones. Para el viernes y el sábado nos espera una gran doble fecha de la mano de Mushi Mushi Orquesta, que presenta el espectáculo Noches Tibias. La Mushi Mushi es un ensamble de 7 músicos uruguayos que interpretan composiciones instrumentales originales, con un estilo propio difícil de definir. Como invitados especiales, el viernes lo va a estar acompañando Franny Glass y el sábado hará lo mismo Lucas Totino Tedesco. Así finalizaremos otra semana nutrida de espectáculos en nuestra sala. ¡Los esperamos!
Todo importante. La especie humana es distinta, es maravillosa.
Ya nos estamos yendo, pero antes vamos a repasar unos conceptos finales, ¿no es así?
¿Cómo no? Adelante.
Le vamos a contar, bueno, ya lo decía Nacho en su columna, esta semana va a estar el Ian Mick con DJ RC y el evento va a ser transmitido en vivo y en directo por Radio Camacuá, así que pueden estar todos atentos por ese lado, pero además, si quieren venir, este programa está sorteando entradas, invitaciones.
Ay, ¿cómo hago?
¿Cómo haces? Mirá, tenés varias vías de comunicación. Por un lado, podés enviar un WhatsApp.
¿Sabes a qué número?
Al 092 80 26 40, te lo repito.
Para que lo agendo, 092
80 26 40.
26 40.
Ahí está.
Lo agendo como Radio Camacuá.
Exactamente. Ahí te puedes comunicar con nosotros, mandarnos sugerencias de todo lo que quieras y además, si nos mandas tu nombre y tu cédula, participas en el sorteo de entradas.
Excelente.
Entradas dobles, además.
¿Por Facebook, por ejemplo?
Por Facebook Twitter. Y Twitter. Puedes buscar Radio Camacuá.
Bien.
Y ahí entras o a la fanpage de la radio o al user de Twitter. Nos mandas un mensaje directo en cualquiera de las dos redes sociales con la misma información y también estás participando.
Muy recomendado lo que hace Eli Almic, lo que estábamos escuchando antes. Así que bueno, queda hecha la recomendación y los invitamos a que participen del sorteo.
Exactamente, nosotros ya nos vamos, quedan con Agenda Camacuá de la mano de Gustavo Fernández Insúa y nos reencontramos mañana
a las 6 de la tarde, como siempre.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.